béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 29. No sé si saben el versito ustedes que dice los meses del año. Noviembre nada más que tiene 30, o sea que el lunes cuando vengamos aquí estamos en la última recta del año con el mes de diciembre.
Sí, señor.
Okay. Así que dice 30 días está en noviembre con abril, junio y septiembre. Y los demás 31, excepto febrero el mocho, que solo tiene 28.
Sí, señor.
Y si el año bisiesto fuera, febrero tendría 29. Y si usted aprende ese versito, usted sabe qué mes tiene 30, 31 y tiene 28, 29, que es el caso de febrero. Febrero es el mes más raquítico. Yo nací en ese mes.
Yo también nací en el mes de febrero.
Los talentosos nacemos en ese mes.
Muchísimas gracias.
Guajiro,
por eso.
¿En qué mes tú naciste? En noviembre, que es lejos de febrero.
Oye, qué alegría de verte, pues yo dije, Rafael y yo solito hoy,
no,
imposible.
No, aquí estamos, aquí estamos.
Estaba buscando a Carrillo para que nos ayudara, pero...
Aunque yo le dije
A ver, no es fácil venir a trabajar después de tener un día feriado como el de ayer, el Día de Acción de Gracias.
Encontrarse con el Guajiro aquí, además,
imagínense, hay que pensar.
Muy bien, hoy tenemos aquí, no sé si se queda, no se queda.
Se va.
Vertica Raval.
Vertica se va.
Ok, y viene Héctor Carrillo.
Gracias,
Berto. Ok, salimos de la bella, entramos en la bestia. Y él, ingeniero de nosotros, hasta ahora es Otto Madariaga. Pues sabes, aquí en cualquier momento te cambian el pitch. Hay uno en el bullpen siempre que lo están calentando, ¿no? Esto, así que, pero vamos a decir que vamos a empezar esto con Héctor Carrillo y Otto Madariaga. Uno con la batuta en la mano, como dice Chambi, el jefe de los caballitos. Eso lo aprendió cuando era chiquito en Cuba, seguro. Okay. Entonces, y a lo mejor él no sabe por qué es jefe de los caballitos eso. Okay. En Cuba hay unos circos,
sí.
Unos lugares de parques de diversión ambulantes,
okay,
que siempre estaban medio quebrados, y tenían un carrusel que tenía caballitos. Y la gente le decía, vienen los caballitos ahora para los pueblos. Y entonces había uno que era el jefe de los caballitos, que hay que poner el cascabel para que tú alabas el cascabel. Y si te vas al cascabel, tenías una vuelta gratis. ¿Okay? Ahí los niños, o sea, yo soy un guajirito y va para allá y salió los caballitos. Entonces, cuando se metía un guajiro aquello con la mano dura, le decían, tú no puedes cogerlo, porque sabes que se llevaba el cascabel y la
se
cosa.
Acababa eso ahí.
Exactamente, y estos eran los caballitos. Ese es el jefe de los caballitos, le decía, guajiro, no, tú eres muy fuerte. Tú no, mi hermano, con esa mano grande y llena de callo, no va eso. ¿Ok? Bueno, vamos a decirle
materia prima.
A Otón, sí, que nos dé la música de Grandes Ligas,
claro,
para seguir.
Que sí.
Más o menos con esta edición.
Claro que sí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, un viejo conocido aquí de los Marlins, Justin Bourne, tenía por cierto un contrato con los angelinos el año pasado por un año y $2.5 millones, pero no le extendieron ninguna oferta y cruzó el Pacífico. Y está ahora con los Hachin Tigers, los Tigres de Hachin, en Japón, con la Liga Profesional de Japón. ¿Okay? El gerente general de los Tigres de Hachin se llama Osamu Tanimoto. ¿Okay? Esto... Tanimoto allá como Rodríguez, así que no se asuste.
Muy eso. Común, dice usted.
Sí, Tanimoto. los nombres más
comunes
de Japón son nombres que nosotros conocemos. Nakamura y Suzuki. Esos son allá, los super de estos. Son como en China que los nombres, los apellidos más famosos son Wang y Wong. Y hacer Wang y Wong
sí.
Son los dos apellidos más abundantes del mundo, naturalmente.
Sí. Usted sabe, usted tiene el apellido en uno de sus apellidos, García,
sí.
Es el más común que hay. Bueno, siempre salen diferentes.
Claro, por eso mi antepasado García dijeron, Bueno, nosotros no somos cualquier García. Ya voy a decir. García de Toledo. Con el tiempo quitaron el DS, que lo rayita nomás entre los dos. Y me imagino que eran judíos, porque Toledo en aquel momento, Toledo y Córdoba eran los centros judíos y de pensamiento, por cierto, en el oeste de Europa. Así que García de Toledo, que por cierto había un almirante, García de Toledo, el cual quiero aclararle, no tiene absolutamente nada que ver con mi familia. Mi familia eran unos agricultores y vinieron a América, como todo el mundo, a buscarse la vida, ¿ok? Aquí no venían condes ni cosas. Los condes y los duques los hicieron aquí después, cuando le dieron tierras, etcétera. Pero de allá no venía nadie que no fuera de Europa, que no fuera un arrastrapanza, porque si no se hubieran quedado allá, ¿te das cuenta?
Claro, claro.
Así que toda la gente dice, no, que mi familia es noble, que estaba... Eso es un cuento, señores. Aquí es lo que vinieron. Por eso es que la comida de Cuba es tan limitada, a pesar de toda la bobería que hablamos. Y comemos la comida típica de un clima frío como el de Asturias y el de Galicia. Porque meterse una fabada a la 1 de la tarde, un agosto en Cuba, se le ocurre nada más a un gallego, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos esa comida.
Fíjese, Rafa, ahora que está hablando acerca de eso, el Instituto Nacional de Estadísticas elabora cada año el informe con los nombres y apellidos más frecuentes de todo el territorio, ¿no? Estamos hablando de básicamente, yo me imagino que ellos están incluyendo aquí a toda América Latina y también, ¿cómo se llama? España, ¿no? Pero fíjese, efectivamente, su apellido García, el apellido mío González y Rodríguez, son los que se han alzado con las primeras posiciones en el ranking elaborado por esta institución, ¿no? Estamos hablando que García se lleva el número 1 con un 31,5%.
¿Figúrese cómo se llama así?
Sí, señor. Y después un 19,9% entre Rodríguez y González, ambos con un 19,9%. Después le sigue Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez, Gómez y Martín.
Mira, ¿tú sabes cuál es el nombre más común en las Grandes Ligas?
El más común de las Grandes Ligas.
Martínez.
Ah.
Hay más Martínez que Mickey Thompson.
No le puedo creer. Que Brown. Me puso a pensar porque yo dije, bueno, tiene que ser anglo, ¿no?
No,
pero no lo es. Es Martínez.
Es Martínez.
Interesante,
así que
interesante.
Que quiere decir dos cosas. Una, que hay Martínez cantidad. Dos, que a los Martínez les gusta jugar pelota y que son buenos porque llegan a Grandes Ligas. Así que, el veterano brasileño Jan Gomes llegó a un acuerdo por 2 años. Y 10 millones de dólares para volver a los campeones de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington.
Me parece inteligente de parte de él, claro, de que se quede con el equipo campeón.
Sí, él fue adquirido de Cleveland en el año 2018 a cambio de 4 jugadores. Eso fue en noviembre, hace exactamente un año. Y comenzó 90 de los 93 juegos en los que participó la temporada pasada, mientras vivió labores detrás de Hong Kong Suzuki. Así que Suzuki.
Sí, lo había mencionado, mire qué casualidad, aquí está Suzuki.
Y entonces este hombre, bueno, batió para 2.23, pero bueno, es bueno a la defensiva, 16 dobles, 12 jonrones, 43 carreras desmolcadas. Pero más interesante, puso a 30% de corredores que intentaron robarle una base. Antes eso era mucho más grande. Ahí yo te digo a ti que los catchers no han mejorado en eso.
¿Por qué?
La gente corre mejor.
Ah, ok.
Así que ahora no hay tanta base robada. Tú ves que los que tienen los récords de más bases robadas, son gente que ya hace 20 años que no juegan.
Muchos dicen que eso es debido a que el juego se ha convertido en algo un poco distinto. Ya no es eso de querer robarse tanto las bases, cómo buscar los jonrones y simplemente buscar jonrones y otras cosas. No, esto es lo que yo he escuchado, Rafa. A mí me gusta cuando un jugador juega y busca robarse una base, porque obviamente le pone mucho más interés al juego, ¿no?
Sí, pero la cibermétrica es lo que ha cambiado eso. ¿Tú sabes por qué? Pues sacaron la cuenta que tú tenías más chance. Hay dos cosas que te voy a decir. Tú tienes más chance. Si estás en primera sin out, a anotar que están en segunda con 2 outs. Entonces, primero que todo, tú tienes que poner que allí, si no hay outs, si tú estás en primera, bueno, si vas a segunda, tienes más chance de porque, y te cogen, primero no estás en segunda, no estás en ningún lado, te cogieron. Pues. La otra cosa es que eso cambió el toque de bola. Cambió, no. Se demostró, no ha cambiado. La gente sigue por el libro, no importa si no funciona. Tú tienes más chance de anotar por estadística si estás en primera sin out que en segunda con un out. Entonces, el toque de bola en realidad es contraproducente.
Entonces lo que está diciendo básicamente es que no tiene nada de malo de que ya no haya tantos toques de bolas
la gente que está con, vamos a decir, con, científicamente, está tocando menos la pelota. La pelota...
No, porque bueno. Es que ha habido críticos, yo los he escuchado y por eso traje eso a colación, que dicen que la pelota ha cambiado y no se ve este estilo de juego que se veía anteriormente. Pero nunca mencionaron que era por la razón que usted está diciendo.
Está bien, pero la mayoría de los cronistas deportivos no saben ni aritmética. Esa es la verdad. Y mi basamento, de donde yo vengo, es ciencia exacta. Yo lo que me explico, yo vengo de una carrera de ciencia. Claro. Es lo que hice toda mi vida. Entonces, esas estadísticas a mí se me quedan más que el hecho de todas esas cosas que llevamos anecdóticas. No, fulano da unos palos. ¿De qué largo es? ¿A qué tamaño? Porque eso, sobre todo, es mucho de nosotros los cubanos. No. Bob Gibson era un fenómeno. Dick Sidley sacó la pelota por la arriba de la cerca del jardín de la tropical, que estaba muy lejos. ¿Cuán lejos estaba? Ah, no sé, pero estaba lejos. No. Dime cuándo lejos está para saber si fue. Entonces, por eso es que te sacan los honrones de 500 y pico pies, etcétera, porque no se midió. ¿Ok? Como en el campo decían, no, fulano batea, lo batió por arriba la mate guásima, que ya, aquí están la mate guásima.
No, y no hay duda que estos datos que se pueden recopilar ayudan, sí, a que las personas tomen una mejor decisión, ¿no? En los partidos y que sepan exactamente qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se puede eliminar. Fíjese que usted que está hablando de Yan Gómez, hay que recordarle a los oyentes que él fue el que atrapó el último out para sellar la victoria del juego 7.
Exactamente.
Que tuvieron sobre los Astros de, sí, Houston, estos nacionales.
Y tiene la curiosidad que es el único jugador de grandes ligas que nació en Brasil. Aunque sí, él se crió, sí, aquí. Señor. Si era en Brasil, no estuviera en las grandes ligas, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, Víctor me ha traído dos cosas aquí, déjeme decirle. O sea, que si fracaso, él carga con parte de la culpa. Una es una curiosidad.
A ver, adelante, yo sí, lo escucho.
Una es una curiosidad, que como dijera el Guajiro, es una curiosidad muy curiosa.
A ver.
Es, las medias blancas de Chicago han tenido muchos cubanos. Entonces han hecho un equipo, todos cubanos, de todos los tiempos, con las medias blancas de Chicago. Y les repito, tengo que darle crédito. Esto me lo trajo hoy Víctor, que es más o menos una polilla con esquíes. ¿Okay? No solo te afica con los esquíes, sino con los bastones también. Así que tiene cuatro puntos de apoyo.
Si quiere que sepa, quiero que usted sepa lo siguiente. Por ejemplo, hay que darle crédito donde va el crédito, ¿no? Y la realidad es que esto es algo, estos son gráficas que provee las grandes ligas a través de diferentes plataformas que tienen las grandes ligas. Tienen las grandes ligas dedicadas a Venezuela, las grandes ligas dedicadas a Puerto Rico, a la República Dominicana, y también hay una sección para Cuba. Y entonces, estas son cosas que, como usted dice, son curiosidades que vale la pena compartir con nuestros oyentes en Cuba. Prosiga.
Sí. Bueno, han hecho un equipo de 9 peloteros y un designado, donde único hay un hueco que no ha habido cubanos nunca, en el jardín central de la Media Blanca. Pero vamos a empezar por los jardines. Aquí hay uno que están súper consagrados, otro que están retirados, y otro que están por ver todavía, pero pintan bien. ¿Okay? El jardín tiene el mejor de todos. En el jardín izquierdo tiene a Orestes Saturnino Arrieta Miñoso, alias Mini Miñoso.
Sí, señor.
Así como se llamaba Miñoso.
12 temporadas jugó para el equipo de los White Sox, por eso le llaman Mr. White Sox.
Exactamente. Y el hombre más popular de la historia de las medias blancas en Chicago, y quizás el hombre más popular de Chicago. Era un individuo que no había, mientras vivió Orestes Miñoso, no había nadie más popular que Chicago.
Eso me lo ha constatado a mí Pete Peterson, nuestro director aquí del departamento técnico.
Completamente. Ha sido el
ídolo. Que es de Chicago.
Sí, y hay que ver cuando murió Orestes Miñoso en Chicago recientemente, no hace muchos años que murió, los edificios de Chicago pusieron el número 9 de él.
En honor
de él en los edificios. Apagaron todas las luces y dejaron un número de oficinas abiertas que formaba el número 9 en todo Chicago. ¿Ok? Esto, bueno, ese es el jardinero izquierdo del equipo todos cubanos de las Medias Blancas. En el jardín central no hay nadie.
Bueno, pero puede haber uno. Si firman, hay un agente libre que se llama Yasiel Puig y que puede jugar esa posición.
¿Pudiera jugar?
Puede ser una persona que llene eso para que... Bueno,
sí, y uno, y eso es una otra cosa que me dio Víctor, que son los agentes libres cubanos, a dónde pudieran ir. Bueno, entonces, al jardín derecho tienen a uno que está por ver todavía, pero que pinta muy bien, que es Luis Robert. ¿Okay? Esto, todavía Luis Robert no ha mostrado.
Y yo considero que si tampoco se hubiese lesionado el año pasado, posiblemente ya lo hubiesen enlistado la temporada pasada.
Sí, pero el hecho es que lo más que se acerca a tener uno, un jardinero derecho de Chicago, es Luis Robert.
Exactamente.
Bueno, el cuadro tiene a Jan Biciedo, muchacho de Remedio, que después terminó jugando en Japón, está jugando la tercera base. Uno se consagró y ya no está en Grandes Ligas, Alexei Ramírez, jugó en México, etcétera. No está ahí, jugó el shortstop. En la segunda base tiene a Joan Moncada, que ha entrado por la puerta grande. Y esperamos que no se descaiga mucho.
Así es.
En la primera base hay uno, bueno, que no lleva tantos años, no es un viejo, pero está consagrado totalmente.
Bueno,
en
y este se momento. Puede considerar el segundo Mr. Red Sox con el tiempo que lleva. Son, ¿qué? 6 años que lleva con la franquicia. Acaba de firmar. Significa de que hay mucho
años.
Más Abreu con este
va
equipo de
White Sox.
Sí, señor.
José Abreu. Y hasta ahora ha hecho quedar bien a Chicago, a las Medias Blancas y al cubano.
Sí, exactamente.
Esta es la realidad. En el catcher, ahí está ahora, nuevo.
Fresquecito.
Yasmani Grandal.
Sí,
acabado
señor.
De aterrizar, todavía no ha jugado para este equipo. Pero evidentemente es uno de los mejores catchers que hay en este momento
así
en
es.
La Grande Liga. Así que se lo merece. De pitcher tienen a José Contreras. Podrían haber tenido varios más.
Bueno, Rafa, me imagino que pusieron a José Contreras porque militó por 6 años para este equipo.
Porque tuvo un tiempo, sí.
Exactamente.
Ellos tuvieron gente muy buena, ellos tuvieron hace muchos años a Huito Lomas. ¿Te acuerdas de Huito Lomas, Guajiro?
Guajiro, está sí. Leyendo, Rafael
silencio,
está en otra cosa,
en
él está en otra cosa. Mire, el Duque Hernández estuvo ahí en el año 2005, pero solamente fue una sola temporada y no tuvo una...
Sí, lo que pasa con Contreras es que tuvo más que nada.
Exactamente.
Lo más, yo no creo que tuvo 6 temporadas
exacto,
tampoco.
Exacto.
Él ganó un champion pitcher ahí con Huito Lomas, con él, de que nunca lo ha ganado a Contreras. Y de designado tiene a José Canseco, que pasó por ahí también, ¿okay? Que evidentemente, como designado, era un peligro. Así que este es el equipo, todos cubanos, de las Medias Blancas.
Pero Rafa, ahora le pregunto, porque esta curiosidad vale la pena hacerle esta pregunta.
Sí.
Aquí entonces lo que tenemos es que ningún otro equipo de las Grandes Ligas posiblemente haya llenado todas las posiciones como lo ha hecho el equipo de las Medias Blancas con jugadores de Cuba.
Bueno, yo creo que Washington, si tomamos a los senadores y los que vienen...
Se le acerca esto.
Se le acerca esto y no estoy seguro si no lo supera. Porque no he hecho la compilación esa y esta la tengo porque tú me la dices.
Claro.
Pero tiene más pitcher que nadie.
Sí,
ahí
señor.
Va a empezar.
Sí,
los senadores de Washington, ¿no? Los antiguos senadores de Washington. Pero tiene gente jugando en todas las posiciones. Es un momento que un equipo, era un equipo de Grandes Ligas, que la gente seguía, aunque no tenía ni esperanza de que ganara. Pero seguía en Cuba porque... conocíamos a todos los que estaban allí, que eran del patio. Muy bien, otra cosa que me dio Víctor, yo todavía estamos sacándole jugo a Víctor, quiero que sepa. ¿Okay? Víctor me dio los agentes libres cubanos.
Ah, sí, señor.
Y las posibilidades, y ahí es lo que vamos a hacer, especular totalmente.
Claro.
Nadie. Las posibilidades de a dónde irían. Primero le voy a decir aquí, en general, hay dos o tres compatriotas que tienen mucho chance, no están en las Grandes Ligas este año, de los que están aquí. Que pudieran ir a Liga Menor, pudieran ir a México, pudieran ir a Japón.
Y posiblemente algunos de esos jugadores que usted va a mencionar están por encima de los 30 años. ¿Cuánto le ha puesto?
Sí, exactamente. Porque mira, nosotros acabamos de hablar de Alexei Ramírez. Alexei Ramírez estaba muy bien, pero no pudo jugar más nunca en Grandes Ligas. Esa es verdad. No, claro, uno más o menos decir, magnifica la presencia de los cubanos porque es lo que más nos interesa, evidentemente, ¿no? Cualquier otra cosa sería hipócrita.
Ese es nuestro mercado, claro.
Entonces, nosotros somos los que seguimos, ¿no? Y como dice, reímos con ellos y lloramos con ellos.
Así mismo es.
Bueno, primero que tenemos en la lista es Alex Ávila, ¿ok? Él estaba con los Diamondbacks de Arizona, ¿no? Con un contrato de 2 años. El equipo tiene una opción de quedarse con Alex Ávila. Alex Ávila no es el gran bateador de promedio, pero tiene poder y a la defensiva es muy bueno. Y es un individuo, un catcher inteligente, tú sabes, que te logra muchos strikes, etcétera. Así que yo te diría que la primera posibilidad que yo le veo, como en casi todo, la primera posibilidad es que se quede con el equipo que está, con los Diamondbacks, ¿ok? Porque Alex Ávila va a ser un segundo catcher, no va a ser un catcher titular más ya. Entonces, como catcher segundo, tiene muy buena defensiva, que es lo primero que tiene que tener un catcher, pero porque tú puedes sustituir, en un momento que vaya a batear, lo puedes sustituir con un emergente, pero tú no puedes sustituir que tenga mucho passball y muchas cosas porque pierdes el juego, ¿no? El segundo que tenemos en la lista es Yonder Alonso. Y yo creo que el que más chance tiene, si se queda en Grandes Ligas, este es uno de los que está en la frontera, es con los Rockies de Colorado, ¿okay? Yonder Alonso. Es un jonronero, pero de muy bajo promedio. Es una buena primera base, pero no llega a ser muy buena, simplemente buena. Y tampoco es un niño. Creo que Yonder Alonso tiene mucho chance de no que nadie lo quiera en Grandes Ligas, sobre todo cuando viene esa catarata de muchachos jóvenes que juegan. Aquí él juega la primera base, sí, que todos los viejos lo tenían para ahí, aunque a pesar de que jugar la primera base no es nada fácil. Pero la gente lo considera que es fácil porque nunca ha jugado primera
base. Así es, Rafa, yo quería decirle lo siguiente, por ejemplo, acerca de estos dos jugadores. Ambos tienen 32 años. Los dos primeros jugadores que usted acaba de mencionar tienen 32 años, Alex Ávila y Yonder Alonso. ¿Qué es lo que pasa? Para que tengan, digamos, ese deseo, otros equipos, de querer firmarlos en esta agencia libre, tienen que promediar mejores números porque ambos están por debajo de los 260. Por ejemplo, Yonder Alonso promedió 260 la temporada pasada y Alex Ávila 207. Y eso, por supuesto, los equipos lo ven y por eso estoy de acuerdo con usted de que el mejor chance para estos jugadores es que sigan con sus dos equipos, tanto claro, Alex Ávila en Arizona como Yonder Alonso en los Rockies.
Bueno, entonces tiene un individuo que es uno de los mejores utilities que hay, ¿ok? Que es Sean Rodríguez.
De los Phillies.
Okay. Sí, está con los Phillies. Los Phillies también tienen una opción de quedarse con él, pero es una opción del equipo. Sean Rodríguez nunca ha sido el mismo después del accidente horrible que tuvo él con su familia aquí.
Desafortunado, ¿okay? Eso, sí.
Estuvo grave todo el mundo, sin peligro de muerte, pero grave. Y él tuvo una lesión en un hombro, no el hombro de lanzar, pero ese le tuvieron que operar y la convalecencia fue larga y no ha sido el mismo. Inclusive batió 165 cuando volvió. Eso no, tú no puedes jugar en Grandes Ligas con eso. Así que yo no dudo que Sean Rodríguez se retire. Él lleva tiempo, ha ganado un buen dinero, no creo que tenga problemas, es un hombre de familia completamente, chocó con toda la familia, ¿ok? Así que
hablando de un jugador que ya está por encima de los 30, tiene 34 años ya.
Exactamente, este jugador, entonces 34 años de la lesión que tuvo en el accidente y los 2 años que ha venido después no ha sido nada del otro mundo. La única cosa que tiene él, que a no ser pitcher y catcher, juega cualquier base y la juega muy bien. Pero ya no es el mismo, ya no cubre lo mismo. Así que yo no dudo que se retire. Yo dudo que este muchacho diga, me voy para Japón, algo de eso, porque ya va a tirar los últimos cartuchazos. Yo te digo, hombre de familia, ¿ok? Vive aquí en Miami, cubano. Y arrancar para Japón o para México ahora con toda su tribu, no creo que lo vaya a hacer. Así que vamos a ver. Yo sé que esto no es muy bonito lo que estoy diciendo, pero esa es la forma que es. José Iglesias. José Iglesias jugó con el Cincinnati.
Candelita Iglesias.
Candelita Iglesias. Sin un contrato garantizado. Eso se sabe poco. Él podía haber votado en cualquier momento. No tenía ninguna garantía en el contrato. Pero batió 2.90 y con el guante hay que decirle usted y señor Iglesias. ¿Okay? Mr. Church, señor Iglesias.
Sí, señor, sí, señor.
Entonces, yo creo que lo más chance que tenga que Cincinnati le diga, bueno, te voy a dar un contrato ahora por un político porque todavía es joven.
¿Okay? 29 años tiene.
Tiene 29 años.
Sí, señor.
Y uno tiene siempre cuando analiza que ponerse en el lugar de la otra persona, que es lo que yo haría. Lo más probable es que la otra persona, que no es marciano, haga una cosa parecida a la que tú harías. Y yo lo que haría es que aseguraría a este muchacho por lo menos 3 años más. Y cuidado. ¿Ok? Pues no va a tener problemas de shortstop nunca con José Iglesias. ¿Ok? Y ha demostrado que puede batear. Siempre ha bateado bien, pero batió 2.90 el año pasado. Y viene Deine Echavarría, es otro de los que está en la cerca. ¿Qué pasa con Deine?
De los Bravos y 30 años de edad tiene.
Exactamente. Deine. Y tiene un guante tremendo, pero cada vez batea menos. Entonces, con los Bravos, como tengo con los Bravos ahora, se le acabó el contrato. Los Bravos, lo mejor, depende de quién tenga ellos ahí, lo dejan allí, porque es un segundo en el shortstop, en la segunda, en la tercera. Muy bueno, un guante tremendo. No creo que se retire a Deine. O sea, que si no lo firma un contrato, un equipo de Grandes Ligas, yo creo que a Deine iría a México, o quizás a Japón. Okay. Nicolás Castellanos, ese no tiene problema. Ese está con los Cachorros, y yo creo que la primera posibilidad es que se quede en los Cachorros. Y si no se queda con los Cachorros, yo te diría que iría. Lo más probable para los Rojos de Cincinnati o para las Medias Blancas de Chicago. Cualquiera de esos dos tiene hueco para él. Y tienen dinero.
Bueno, también se había rumorado aquí, y nosotros habíamos hablado que de pronto los Marlins, ¿no? Los Gigantes también, sí. Los Angelinos necesitarían un jugador como Nicolás Castellanos. Los Padres y los Indios son otros equipos que también.
Todos esos tienen el puesto para él. Sí. Este no tiene problema ninguno.
No, para nada. Estamos hablando del mejor bate en los jardines del mercado.
Él no va a venir para los Marlins. Porque él no va a venir aquí a un equipo seguro perdedor, ¿ok? Porque él estaba descontento con los Tigres porque no ganaban y que no tiene dinero para jugar.
Así es, ¿okay? Así es.
Entonces, no es eso.
Nunca ha llegado a los 30 cuadrangulares Castellanos, pero sí ha sido el líder en dobles de las
en
grandes
doble,
ligas.
El doble es una máquina de hacer doble, creo y que apenas, el año pasado que lo del líder.
Y apenas tiene 27 años, significa que falta mucho.
Este, ¿no? No tiene problema ninguno, este es lo que está buscando su gran contrato.
Así es.
Esa es la diferencia. ¿Quién le da? Él va a buscar por lo menos 5 años. Que lo consiga es otra cosa. Pero va a buscar 5 años. Y de aquí 5 años tenía 32 años. O sea, un equipo que quiera a alguien sólido, que va a estar jugándole el right field, puede jugar cualquier otro de los jardines. Y que bate bien. Y que quiera ver gente metiendo tu belle. Este es el hombre. Así que no creo que tenga ningún problema. ¿Ok? Entonces viene Yacel Puig, está con Cleveland. Yo creo que es lógico que él le dé un contrato de 2 o 3 años en Cleveland. ¿Okay? Porque Cleveland no creo que tenga el sustituto para él en este momento. ¿Okay? Y él, desde que llegó a Cleveland, lo ha hecho bastante bien. Y está más calmadito, o por lo menos. Los golpes enseñan, tú sabes.
Bueno, sí, los años no pasan en vano. Ya tiene 28 años. No ha tenido una temporada de 30 jonrones o 100 carreras impulsadas o 100 carreras anotadas. Pero es un jugador que, de todas maneras, tiene 28 años. Le falta mucho por demostrar.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Cuando vengamos, vamos a empezar con el Guajiro. Y después vamos a terminar, ¿ok? Los que quedan aquí en la lista nuestra. ¿Ok? Y seguimos en esta cosa sin mucha rigidez.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, se habla mucho del Hall de la Fama, de aquí y de allá y de todas partes, las injusticias que se hacen a través de la historia del Hall de la Fama. Y hoy tengo yo que mencionar algo, que el Hall de la Fama se fundó en el año 1939 y pasó que en ese año pusieron el primer año 10 peloteros en el Hall de la Fama. Y aquí van los nombres: Luis Bustamante, José de la Caridad Méndez, se lo merece, Antonio García, ¿quién será? Gervasio González, Armando Marzán, se lo merece, Rafael Almeida, Cristóbal Torriente, sí señor, Adolfo Luján, y también a Carlos Roger. En el año 40 pusieron dos: Alfredo Alcaño, José Muñoz. En el 41, dos: Regino García y Emilio Saborín, que si ese no estaba también en el primer grupo, que baje Dios y lo vea. En el 42, dos: Agustín Molina, Alfredo Cabrera, el Pájaro Cabrera. En el 43 pusieron tres: a Luis Padrón y a Leodoro Hidalgo y a Julián Castillo. Dicen que era un fenómeno como bateador. En el 44 pusieron dos: Carlos García y Alejandro On, Mister Pelotero. Digo esto porque pasó en Cuba, pero también pasó muchas de las cosas que había que poner. Un pelotero de apellido Bellán, que fue el primer pelotero en jugar béisbol cubano, ¿no? Así que Miguel Ángel González, una de las instituciones, también fue uno de los primeros y dirigió, y Adolfo Luque, y fueron pasados por alto al principio. ¿Y qué pasó? Que después aquí en Miami se fundó el Hall de la Fama y pasaron por alto a muchos peloteros. Y voy a mencionar esto porque también de los peloteros de los Estados Unidos, vamos a mencionar que pasaron por alto a Oreste Miñoso, a Tony Oliva, a Jim Cass, señores, con 293. Ese hombre, yo pensé que hacía tiempo que estaba en el Hall de la Fama, no. Alguien me dijo, Peña, estás equivocado, y era cierto. Luis Tian lo sacaron de la lista. Y Esteban Millán, quiero mencionar esto porque fue una cosa que en el año 84 entró en el Hall de la Fama de aquí de Miami, que se había fundado ya desde el 62 y lo habían pasado por alto. Andrés Flight entró de presidente del Hall de la Fama en el 84 y se reunió con un grupo que estábamos de los peloteros y que pertenecíamos a eso y dijo con estas palabras, si no ponemos hoy a Esteban Millán, yo voy a renunciar de presidente. Y sucedió que todo el mundo votó para ponerlo y aplaudieron deliberadamente a Andrés Fleita y se abrazó de comella y dijo, estoy contento. Si no hubiera sido por él, nosotros no hubiéramos jugado béisbol. Y era cierto. El señor Emilio Saborín jugó también del año 1878 hasta el 85 y fue manager 6 años, ganó 2 campeonatos y quedó 2 veces en tercer lugar. Así que tenemos que mencionar porque él estudiaba en los Estados Unidos. Y de eso Rafael sabe un mundo, porque una vez me habló de estas cosas, es una cosa que hay que aplaudir. El señor Emilio Saborín lo pasaron por alto también y no entró. Pero este señor estudiaba en los Estados Unidos y oigan esto, se sacrificaba, compraba guantes, pelotas y otras cosas de béisbol para llevar para Cuba para que jugaran y practicaran béisbol los peloteritos que empezaban. Eso, hay que aplaudirlo, Rafael.
Sí, señor.
El caso Saborín, ¿cómo es la historia de eso?
El Saborín ahí tiene una cosa mucho más grande que esa. Saborín estaba conspirando contra el gobierno español por la libertad de Cuba. Terminó preso y murió en Ceuta en una celda. Emilio Saborín, ¿ok? Los peloteros, cuando aquello, también eran patriotas, ¿ok?
Esto, ¿dónde se acabó el guanajo, él? Porque en ese tiempo, por comprar eso y estudiar aquí...
Bueno, el que traía los guantes y esas cosas no era Saborín, era Guillote, fue el que trajo.
Así que sí, esa esto es la historia de el béisbol. Sigue, yo mencioné de esos 3 o 4 aquí, pero aquí en los Estados Unidos una barbaridad. Hay una lista tan grande que no tenemos tiempo en un mes de decir los que están con talento por haber estado ahí, los pasaron por alto, incluyendo el caso de Luis Tian. Fue sacado ya últimamente de la lista para que no aparezca nada. Cosa increíble. Así que eso es todo, suavecito.
Sí, qué rápido fuiste hoy.
Sí, señor.
Sí. A ver, ¿con qué sección vamos ahora?
Bueno,
Rafa,
vamos a terminar esto que estábamos hablando de los agentes libres cubanos.
Claro.
Para terminar ese capítulo.
Sí, señor.
Y habíamos hablado de Yasiel Puig, que creemos que se va a quedar con Cleveland. John Jay, que es un utility también. Yo creo que tampoco tiene problemas para conseguir trabajo, pero como él le van a dar contrato por un año posiblemente, nada más no se sabe dónde iría. Y este es un hombre que es tremendo guante, jugando principalmente center field, pero juega cualquiera de los jardines y batea siempre cerca de 300. O sea que no hay por qué. Yo nunca he sabido por qué no se queda John Jay de regular en un lugar, porque él batea por encima del promedio de jardineros en promedio. Y tiene mejor guante que el promedio de jardineros también.
Bueno, el año pasado batió para 267, este jugador de 34 años.
Sí, pero muchos años está pegado a 300. Bueno, el próximo que tenemos aquí es Kendry Morales. Yo creo que Kendry Morales tiene un gran chance que se retire. Ok, un hombre que está lesionado hace rato, ha ido últimamente, no ha hecho nada así de hacer impacto en ninguno de los equipos que ha estado. Pudiera decir que iría a Japón como jonronero, pero no creo que un equipo japonés contrate a Kendry Morales. O sea que no sé si alguien lo tendrá para que salga del banco, pero yo creo que tiene un chance grande que se retire.
Rafa es el mayor de toda esta lista. Tiene 36 años, solamente jugó en 19 juegos para este equipo de los Yankees. Entonces, y noto que tuvo un promedio bastante paupérrimo, 177. De todos estos jugadores, y eso que le falta uno que usted lo va a mencionar en tan solo segundos, yo creo que él es el que verdaderamente tiene que pensar más en un retiro.
Yo creo que sí, y a Kendrick también no creo que tenga ningún problema ya. Si no ha botado el dinero, está bien.
Exacto.
Entonces es un factor, porque muchos se quedan porque quieren ganar un poquito más de plata.
Así es.
Pero si tú estás bien económicamente y ya no te van a firmar, es muy probable que no lo firme nadie. Hice de aquí a jugar en Japón, en México, donde en Japón puede ganar más que aquí, pero en México no va a ganar eso. O sea, en México va para jugar pelota y seguir ganando algo y estar activo. No creo que ese sea el pensamiento de él. Y por último que tenemos a un muchacho local.
Muchacho aquí, de Jayalía.
Jayalía, Gio González, ok, estaba con los Cerveceros. Y yo creo que si se queda con un equipo, lo más probable es que se quede con los Cerveceros. No hay nada escrito, porque ya Gio González de ahora no es Gio González de antes. Pero esto, con los Cerveceros, lo ha hecho bien. Quizá no para un pitcher de puntería, pero lo pueden poner de relevo largo, etcétera, y de vez en cuando una apertura, yo creo. Y últimamente con el que ha ido mejor con los Cerveceros, y los Cerveceros han ido muy bien.
Así es, ya tiene 34 años este pitcher. Tuvo una foja de 3-2 el año pasado y un promedio de 3.50 en efectividad, ¿no?
Sí.
Estamos hablando.
Bueno, antes de pasar al baloncesto, quiero leer una comunicación de Alex Rodríguez, el bueno, ¿ok? Que dice, lindo viernes y para no perder la costumbre, programa tremendo. Muchas gracias, Alex. Y me habla, me dice, Rafael, se habla mucho de la calle, en la calle o por la calle, del fraude de Houston. ¿Qué me pueden decir sobre el tema? Manfred no ha hablado mucho sobre este tema. Lo escucho, Alex Rodríguez. Bueno, eso de decir fraude, ok, vamos a empezar por ahí, es un poco estirar la situación. Aquí lo que se está acusando a Houston es de robar señales, pero no de robar señales, sino la forma en que lo acusan de robar señales. Déjeme decirle, a pesar de que todo lo que están hablando a la gente ahora, como la costumbre judaica de romperse, alarse las vestiduras cuando están de luto, okay, o cuando quieren negar algo. Eso de robarse la seña es parte del juego. O sea, yo te diría a ti, como dicen cuando hay un prisionero de guerra, está en un campo de prisioneros, su primer deber es escaparse. Bueno, el deber tuyo es coger la seña del contrario. ¿Okay? Ahora, ¿cómo tú coges la seña del contrario? Bueno, como lo hace, como lo hacía Weaver, como dice el Guajiro, que conoció tanto a Joe Weaver, fue un gran macho. Lo que acusan a esta gente es que dicen que han hecho esto con una organización usando tecnología electrónica, etcétera, que tienen una cámara en center field, pasan la imagen, el dogado, bastante complicado, tienen que ser muy rápido para hacer eso. Pero evidentemente eso sí no es correcto. Que tú tengas ya puesto una cámara para sacar y mandar, ya eso es distinto. O sea, que aquí lo que están acusando prácticamente a Houston no es de robarse la seña, porque si no tienen que meter preso a todos los managers de la Grandes Ligas, porque eso es lo que trata de hacer todo el mundo, ¿no? ¿Okay? Esto, y nuevamente el hombre de segunda hay que velarlo, porque segunda, si se aprende la seña, que tú la agarras, compadre, después del segundo o tercer inning, tú sabes cuál es la seña.
Puede hacerle cualquier seña al bateador que lo está viendo directamente, por supuesto.
Exactamente, con quitarse el guante y ponérselo otra vez, te tiran una curva. Si se toca la cabeza o la gorra, te van a tirar una recta.
Que ese es el robo convencional.
Eso es
históricamente.
Es más, tienen que hacerlo. Eso es parte del juego. Ahora, lo que están haciendo esta gente, sí es cierto. Vaya, no es que lo que están haciendo, lo que lo acusan de hacer, sí es un fraude. ¿Okay? Por eso vamos a distinguir entre un fraude y una cosa que es parte del juego. Es como si tú me dices ahora que el truco de la bola escondida en primera, que nadie lo usa ya casi. Y el último que lo usaba, que me acuerdo, era Mike Lowe. ¿Okay? Esto, que es que se queda la primera base o la tercera con la pelota en la mano, va a ser el ademán que la tiró el pitcher. El pitcher no entra en el montículo, porque si no le canta un box. Y cuando el tipo se separa la primera, lo toca y es out.
Así es.
Entonces, eso no es un fraude. Eso que lo cogieron asando maíz, como decimos nosotros, porque eres bobo. ¿Okay? Porque el deber del que está a la defensiva es sacar al que está a la ofensiva. ¿Okay? Siempre que tú no uses un método que no es correcto.
Exactamente. Fíjense que, Alex, contestándote la pregunta, aparte de lo que te acaba de mencionar Rafael García Toledo, los funcionarios de las grandes ligas investigan si los Astros hicieron trampa en las últimas tres temporadas al robar electrónicamente señales. Estamos hablando que comienza desde el año 2017 cuando quedaron campeones. ¿Qué pasa si verdaderamente son culpables estos Astros? ¿Cómo los multarán? No le van a quitar el campeonato de ese año, pero siempre va a haber un asterisco. Sí. Y ahora decidieron aumentar la investigación de los últimos tres años, o sea, hasta el año 2019, y ya la MLB consultó a jugadores de los Astros sobre este robo de señales. Así que esa investigación.
Y eso puede, porque si alguno participó en eso, acuérdense, cuando aquí hay una cosa que se llama supina, en latín, lo que quiere decir que a ti te dan una orden suprema de que tú tienes que venir a declarar, según la ley de Estados Unidos. Y tú vienes a declarar y declaras bajo juramento, ¿ok? O sea, no puedes decir mentira. Entonces, otros países de la ciguaraya dirán, yo digo mentira. Si te coges una mentira, son 5 años por cada mentira. Y como dicen los cubanos aquí, el sabor es mandatorio, o sea, obligatorio. O sea, que el juez no tiene ni siquiera el hecho de decir, no, yo no lo voy a poner. No, el juez está obligado a condenar 5 años por cada mentira. Por eso es que todo el mundo, no porque los americanos sean más sinceros que nadie, es porque tienen colgándole arriba una espada de 5 años por cada mentira que diga. Y por ahí cantan, pero cantan que Caruso era ronco al lado de ellos. Eso es lo que pasa. Y si llaman a los peloteros, nadie se va a meter en problemas. Si saben algo, lo dicen, porque tienen miedo a mentir, porque si hay otro que dice la verdad, ellos quedan entredichos. Y entonces hay que poner. O sea, por eso es que cuando dicen, si hay un juicio y citan a Deto, y te puede citar cualquiera de las dos partes del juicio, que está acusando, que se está defendiendo, te cita con una supina, tú vienes ante el juez, tienes que llegar con un representante del juez, jurar eso, y una vez que tú juras, estás obligado a decir la verdad o te meten en cárcel. ¿Okay? Así es. Aquí a la cosa esa es a la dulce y muerte.
Okay. Así es.
Muy bien, vamos a ir al baloncesto. Bueno, Víctor, ayer no hubo juegos en la NBA, era Día de las Gracias, y unos jugadores y coach se fueron con la familia, como hacen aquí, el día de gracia, ¿no? El pobre pavo lo sacrifican y después no sabes qué hacer con lo que te sobra el pavo. Todo el mundo come más con los ojos, se compra un pavo de 40 libras y entonces se comen 5 libras, si es mucho, y no saben qué hacer con el pavo después. Hacen sándwiches de pavo, puré de pavo, pavo frito. Okay, y llega un momento que le hablan, le dicen pavo y ya no quieren saber de qué están hablando. Sí, la verdad.
El próximo año no quiero saber nada de pavo.
Y termina lo que queda de pavo, una bolsa para que no apeste en la basura.
Así es.
Y fuera, okay. Pero bueno, ellos siguen con el pavo, okay. Entonces nosotros hicimos una cosa muy sabia. No fue mi decisión, la decisión fue la de las mujeres. Vinieron mi nuera. Desafortunadamente saben algunos que yo perdí un hijo hace muy poquito tiempo, y vinieron mis nietos, ¿okay? Que se quedaron huérfanos muy pequeños, a cenar a mi casa el día de las gracias. Y las gracias que las tuve que dar yo, pues fue alegórico a la situación nuestra. Claro. El caso es que lo que decimos fue que fueran mi nuera y los niños a casa de la otra abuela. Después, entonces hicimos un almuerzo en mi casa y cena en la otra. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un pavo, lo vamos a hacer, ya que ustedes los muchachitos son americanos y quieren pavo, cuando terminemos el pavo, lo ponemos muy herméticamente y tú te lo llevas para el otro lado y se termina de comer el pavo allí, para que quede los menús y lo demás. Disponga del pavo. Entonces, eso fue lo que pasó. Bueno, ayer, como dije, no hubo juego, pero hoy juega todo el mundo. El equipo de los Celtics de Boston, ya creo que ya jugó.
Sí, ya perdieron, Rafa.
Perdieron a los Celtics.
112 a 107 ante los Nets de Brooklyn.
Sí, fue un juego matutino, diríamos, como diría el Guajiro, por la mañana.
¿Tiene la información ahí o quiere que le dé la información en rapidito?
Habla después, déjame decirlo primero y darla después, sí, porque es el único juego.
¿Cómo no?
Los otros juegos que están ya empezaron ya, los Raptors de Toronto están jugando con Orlando con el Magic desde las 7, también a las 7 los Hornets de Charlotte están en Detroit jugando con los Pistones. A las 7:30 empezaron hace poquito los 76 de Filadelfia jugando en Nueva York, Madison Square Garden con los Knicks. También a las 7:30 los Bucks de Milwaukee visitan a los Cavaliers en Cleveland. Y a las 8, aquí dentro de unos minutos, los Warriors de Golden State vienen a jugar aquí a Miami. ¿Okay?
Partido que tenemos que ganar.
Totalmente, porque ahora los Warriors de Golden State es un equipo débil.
Exacto, ahora.
Que le han dado pau-pau a Miami y todo esto. Bueno, llegó la hora de la revancha. Y, por cierto, Steve Kerr, el coach de los Cavaliers, estaba celebrando a este jovencito Non, ¿ok? ¿Cómo se llama el Non? Que el primer nombre no me acuerdo. Non, el muchacho novato que está hecho un fenómeno y que jugaba con los Warriors de Golden State en la Liga G, que es las ligas menores. Y nunca lo subieron porque no lo vieron bien. Bueno, okay. Vino Miami Heat y lo firmó. Y el muchacho se ha convertido en una sensación. Y está peleando por el novato del año en su liga. Okay. Bueno, el equipo de Atlanta, por su parte, va a jugar los Halcones en Indiana con los Pacers a las 8. Y a las 8 hay dos juegos más. Los Pelicans de New Orleans jugarán en Oklahoma City con el Trueno. Y el Jazz de Utah jugará en Memphis con los Grizzlies. A las 8:30, los Clippers de Los Ángeles se miden a las Espuelas de San Antonio. En San Antonio, a las 9, jugará los Mavericks de Dallas en Phoenix con los Soles. A las 10 de la noche, los Bulls de Chicago irán a Portland a jugar con los Tres Veces. Y por último, a las 10:30 de la noche, los Wizards de Washington visitan a los Lakers de Los Ángeles para que los maltraten.
Rafa, Kendrick Nunn es el nombre completo del jugador que se estaba buscando en los Miami.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, en el partido de hoy que se va a realizar a las 10:30 de la noche, este equipo de los Lakers, déjeme decirle algo acerca de este equipo de los Lakers. Esta es la primera vez que LeBron James se une después que se fue de Cleveland por primera vez. Estamos hablando que cuando pasó en esa primera ocasión con el equipo del Miami Heat y después regresó a Cleveland, y ahora que está con los Lakers, este es el equipo, digamos, con quien él ha tenido el mejor récord desde un inicio de temporada, desde que se fue de Cleveland en la primera ocasión. O sea, ni con los tres grandes de Miami tuvo, digamos, la mejor foja que ha tenido el equipo de los Lakers, que tiene 16 triunfos y 2 derrotas. Una de las cosas que me llama la atención de este equipo de los Lakers es que cuando han estado por debajo de 10 puntos o 15 puntos, han sabido regresar, retomar, digamos, el partido y ganar. Están 4-0 en juegos donde han estado por debajo de 10 o 15 puntos. Eso dice mucho, de que no vienen a jugar. Cualquier persona hubiese dicho de que los Lakers no iban a tener este récord tan temprano en la temporada. Déjenme decirle, están serios. Están muy serios los Lakers, sí, los Lakers, señor. Estos con Anthony Davis y LeBron James. Bueno, yo quería mencionarle, quería hablarle acerca del partido de hoy, ya que los Brooklyn Nets fue el partido que comenzó, digamos, en el mediodía y se terminó 112 a 107. Los Nets de Brooklyn terminaron ganando. El jugador que más anotó fue Spencer Dinwiddie, quien tuvo 32 puntos y 11 asistencias, mientras todavía sigue en el banco recuperándose. Kyrie Irving, ¿no? Se está esperando el regreso de Kyrie Irving. Irving ha perdido, 8 juegos consecutivos por su problema en el hombro. Y bueno, fue evaluado, estuvo en la arena y fue evaluado y estuvo sentado en el banco junto a Kevin Durant. El técnico del equipo de los Nets dijo que el point guard, ¿no?, su guardia, está ya a punto de regresar. Probablemente se pierda un partido más y pueda regresar entonces para apoyar al equipo. Y como dice el técnico, esto le va a dar mucho más profundidad y mucho más fuerza a este equipo de los Brooklyn Nets, quienes salieron airosos en el partido de hoy ante uno de los mejores equipos en la conferencia este, los Celtics de Boston. Este de Dinwiddie fue el jugador de la semana de la conferencia este. Significa de que hay que hay que resaltarlo, ¿no? Porque de este jugador nunca se había escuchado. Pero esto, nada, resaltamos eso. Y una última cosa, no vamos a tener mucho tiempo. Rafa, usted tiene que entrar en la cuestión de las Olimpiadas.
¿Verdad? Pero va a ser corto para que tú puedas hablar quizás algo de fútbol.
Yo ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos con eso. Vamos con las Olimpiadas entonces.
Ok.
Bueno,
Guajiro primero va a hacer un anuncio.
Bueno, el lunes que viene voy a seguir con todos los que están en el Hall de la Fama del año 39 en Cuba y los que están aquí en el exilio. Así que voy a empezar el lunes, ahora que no hay mucho de béisbol, y para decirle los nombres completos, así que, y los años.
Así. Ok, ya saben, el lunes con este Guajiro aquí, paren todo lo que están haciendo, porque viene el Guajiro con eso. Ok, esto no es juego la cosa. Muy bien. Le voy a hacer una cosa curiosa. La primera persona que desertó de unos Juegos Olímpicos fue en 1948. No se había pasado nunca antes. Qué milagro de toda la vida, no hasta el 48. Y fue una muchacha checoslovaca, porque esto era naturalmente que existía Checoslovaquia, que era la líder del equipo gimnasta de Checoslovaquia, que se llamaba Mari Probanovskova. Mari Probanovskova, ¿ok? Ella llegó y convocó una conferencia de prensa y dijo: me voy de Checoslovaquia porque no hay libertad para expresarse y no hay libertad para reunirse, ¿ok? Y después de unos meses de estar en Inglaterra, porque esos juegos fueron en Inglaterra, que de eso voy a hablar un poquitico, ella se mudó para Estados Unidos y estuvo aquí en Estados Unidos el resto de su vida. Okay. Siendo profesora de educación física y organizando equipos de gimnasia. Y murió en 1992 a los 100 años de edad. Muy bueno por María, que se fue a tiempo, fue dio ejemplo de que de las tiranías la gente se tiene que ir. Por cierto, los Juegos 48 fueron en Londres porque Londres fue la única ciudad que se quería que se comprometió a organizar los Juegos. Nadie después de la Segunda Guerra Mundial quería hacer nada. Todo el mundo estaba destrozado, quebrado, etc. Y Londres dijo, yo lo hago. Y en medio de la ruina y la cosa, hizo los Juegos. Y en eso hay que quitar el sombrero con los londinenses, que tienen una historia tremenda en ese sentido. Y hay un diferendo, como vengo a hablar, le hablaré de esto más la semana que viene, entre el Comité Olímpico Internacional, la agencia WADA y todos los organizadores que les quieren poner a los rusos 4 años totales que no se aparezca ningún ruso por allí, a no ser los rusos, y que no puedan tener absolutamente ni siquiera nada que implique el nombre de ellos de ruso. Ya en Pyongyang, en los Juegos Últimos de Invierno, compitieron los rusos que han demostrado que están limpios bajo la bandera olímpica, pero la designación que le puso el Comité Olímpico Internacional era atletas de Rusia, y nombraron la palabra Rusia. No quieren ni que nombren la palabra Rusia. Entonces va a haber una reunión del Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional y otra de la WADA, y posiblemente la semana que viene quizás sepamos qué ha pasado ahí. Porque ellos le quieren tirar la toalla a Rusia, porque Rusia significa dinero, es más competencia, más cosas, y los juegos son más vistosos desde el punto de vista deportivo. Pero, señores, hay una cosa que decía en mi país, vergüenza contra dinero. Y no te alcanza tu tiempo.
Tranquilo, eso no importa, okay. Rafa.
El lunes hablamos.
Es fin de semana.
Ok, veamos el fin de semana. Tuvimos a Héctor Carrillo, de productor Otón Madariaga, en los controles y esperando, ya tirando las pelotas reglamentarias, tenemos al tigre del altiplano, ok. Mr. Cejas, ok. Muy buenas noches, que tengan buen fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.